Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado y bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca. Nuestra cita semanal de las mañanas de los sábados y los domingos, aquí en la radio de los deportes, que cada mañana de los fines de semana pues se convierte en los momentos más viajeros y turísticos de la radio, al menos durante la próxima hora que tenemos por delante. Bienvenidos Dream Team, Lorena Galiani, de los Galiani de toda la vida.
De toda la vida de Dios, muy buenos días
Pilar
a todos.
Gardol.
Pilar Gardol, de toda
Gardol
la vida,
de, toda
de,
vida
hace,
de
poco,
los
y
García
hace poco.
Gardoles.
Buenos días.
Y también bienvenida Pilar Gardol y Lorena Galiani, la de todos los... los Galiani de toda
la vida. De todos los Galiani de toda
bueno,
la vida.
Bueno, vaya fin de semana que nos pasamos.
Vaya, vaya.
Aquí. La semana pasada en Extremadura.
Es verdad, ¿qué tal, chicos?
Tú no fuiste, Lorena, te lo perdiste.
Lamentablemente no pude ir, pero a la próxima
pero,
seguro.
¿Qué, Pilar? Qué
bueno,
bien recibido.
Pues genial, no, la verdad es que sí, vaya entorno, ¿eh?
Qué
vaya
cariñosos.
Hotel, qué atención.
Con qué cariño,
sí,
¿eh?
Es cierto.
Nos
bueno,
tratan cuando vamos por allí, ¿eh?
¿Y comisteis bien o no?
Uy, ¿cómo hemos
Hombre,
comido?
Eso ni se pregunta.
En esa tierra, en esa tierra.
Oye, de todo lo que comiste, ¿con qué te quedas?
Uf, pues sabes que
difícil,
te, pues,
¿no?
Pues sí, porque además es que recuerdo que además todos lo comentamos, que nos sorprendió mucho la originalidad y el tratamiento, sí. ¿Verdad? Y la presentación de
a
los platos.
A mí me sorprendió un risotto que tomamos.
Cierto, llevas razón.
Con queso de Ibores.
Qué rico, ¿no?
Sí, sí,
qué,
sí.
Bueno, qué bueno.
Además repetimos,
buenísimo,
¿verdad?
Buenísimo, ¿eh?
Pedimos
pero bueno,
ración.
A ver, cualquier cosa estaba buena, ¿no? Sí, porque no. Luego en el restaurante Suco nos
pusieron
ahí lo que quisimos.
La verdad,
¿no?
Es que no,
nos pusiste las botas, ¿no?
Bueno, y unas cervezas, ¿para qué contar?
Bueno. Bueno, ¿verdad?
Las tomaba Carlos V y todo.
Sí, sí, con pimentón de la Vera, ¿no?
Y su amante.
¿No? Y su amante. Las cervezas Blomberg, ¿no? Porque Blomberg se llamaba la amante
de Carlos
V, ¿no?
Efectivamente. Ajá. Bárbara Blomberg.
Sí, sí, me voy a tomar una Blomberg. Esto suena un poco...
con doble sentido.
Bueno, muy agradecidos a los amigos extremeños y por nosotros, por supuesto que sí. Encantados de volver y de contar las maravillas de la tierra. Hoy desde los estudios habituales de Radio Marca viajaremos y hablaremos de turismo y muy bien acompañados porque está con nosotros un elenco de embajadores.
Bueno, estamos sí. Hoy
overbooking. Estamos muy bien acompañados.
Tenemos aquí a Alicia Sornosa, por ejemplo. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida.
Muy bien, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros una vez
señor
más.
Jaime Collazos, don Jaime.
¿Qué tal?
A sus
días.
Pies, señor.
Bueno.
Bueno, tenemos aquí una de nuestras más viajeras embajadoras, la primera mujer que ha dado la vuelta, bueno, la primera mujer española. Que ha dado la vuelta al mundo en moto. Hay muchas por ahí en el mundo que lo han hecho. ¿Tú las conoces?
Pues hay... Sí, sé quiénes son. Sé quiénes son. Tiffany Coates, que es inglesa. Luego hay alguna alemana, una americana. Y luego, antiguamente, cuando iban con esas motos con el Sidecar algunas... No vuelta al mundo, pero han hecho grandes viajes muy épicos, como cruzar el desierto del Sahara y... Sobre todo por África, ¿no? Que era donde se exploraba más y donde menos conocido... Era el terreno.
Y viajes épicos como el que vas a hacer y nos vas a contar hoy
bueno,
aquí. ¿Eh?
Bueno, luego os lo cuento. Os lo cuento.
Una de nuestras más viajeras embajadoras, diría yo. La primera mujer que ha dado la vuelta a España, que ha dado la vuelta al mundo en moto. Y el embajador más futbolero de todos los embajadores, el amigo Jaime Collazos, que es el tipo que más sabe... Yo creo que de los rincones chulos alrededor de los estadios, ¿no?
Eso es. Y dentro también, pero de los de fuera, que es
sí,
lo
sí.
Que importa.
Vamos, que pronto te vemos ahí como ejecutivo de la FIFA o de la UEFA. Sí, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, esa es la idea, conocer un poco todo lo que rodea un evento como un partido de fútbol, que a mí es algo que me atrae mucho, el ambiente en sí de un partido, cómo se transforma en una ciudad, ¿no? Cuando hay un partido de estas características y la verdad es que, bueno, mi idea es seguir viviendo eso. eso y ampliar un poco más el rango, ¿no? Y disfrutar de la ciudad, ser todavía más viajero de lo que he sido hasta ahora, porque es algo que me apasiona. Y bueno, siempre con la excusa del fútbol, porque yo soy incapaz de mirar nada sin los ojos del fútbol, ¿no? Yo voy por un parque, veo un banco y digo, esto es una portería.
Esto es una portería.
Y así veo yo el mundo. ¿Qué le voy a hacer?
Claro, ve algo redondo y ya.
Eso me ha pasado a mí. Mi padre siempre quiere dejarte. Tú tienes la cabeza rectangular, no la tienes redonda, la tienes rectangular.
Y además está muy bien porque si a las que no nos gusta el fútbol, si vamos con gente que le gusta y nos dejan pasear por otros sitios y esperar tomando una cañita en algún sitio guay,
también,
mola, ¿eh?
También.
Hay una sección nueva, Alicia, en el blog que te va a gustar. Luego, ¿sí?
Luego
te la
comenta. La comenta, vale, luego
la hecho exclusivamente para ti.
Gracias.
No, pero es verdad que vamos a... No, cuando vamos a cualquier ciudad, incluso a las españolas, oye, vamos a ver a nuestro equipo jugar en Barcelona o en Valencia o en Múnich o en Londres.
En Milán.
No vamos exclusivamente al partido, claro. Entramos y salimos y nos vamos, ¿no? Vamos todo el día como mínimo, y entonces hay que tomar cervecita.
Hay que comer bien.
Tapitas, hay que comer
hacer
bien.
Hacer algo de turismo.
¿No? Algo claro, de souvenir, claro. ¿No? Para claro, decir los amigos
claro.
Estado.
Hay que comprar
¿no?
algo, claro, claro.
Bueno, también con nosotros, y nos hace el honor de acercarse hoy sábado a los estudios de Marca, Mariano Palacín, presidente de la Federación Española de Periodistas de Turismo, que hoy nos hablará de gastronomía. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias.
Oye, yo creo que una de las cosas que más nos gusta cuando nos vamos de viaje es comer, ¿eh? Eso por supuesto.
Bueno, es que la gastronomía últimamente se ha puesto muy de moda y el hecho lo demuestra las estadísticas, esto no falla. 7 de cada 8 de cada 100 españoles viajan a España por la gastronomía.
Cierto.
Es decir, entonces, claro, nosotros somos conscientes de ello y por eso hemos creado este galardón, este distintivo de Capital Española de la Gastronomía.
Bueno, que Huelva este año, ¿no?
Este año Huelva empieza el 1 de enero y acaba de estar cerrando Toledo. Y antes, cuando comentabais lo de Extremadura, me acordaba yo que hace 2 años, claro, por eso...
Claro,
de
Cáceres.
Cáceres.
Yo me acordaba de...
Oye, vosotros
de esas cosas.
No dudáis en elegir las capitales, ¿eh?
Bueno...
es fácil,
hombre,
en España
difícil,
es fácil.
Difícil, eso te iba a decir, tampoco lo tienen mucho, es verdad.
No,
difícil.
Pero realmente, cuando te das cuenta que en este país te sorprende muchísimo el tema gastronómico. Ciudades que piensas, bueno, sí, la conozco, pero ¿qué tiene? Y de pronto empiezas a descubrir denominaciones de origen,
de acuerdo.
Productos,
totalmente.
Cocinas, platos escondidos, platos tradicionales, porque además con la capital tampoco pretendemos nosotros.
Y es que ya parece que no tenemos nada malo. Ya no hay vino malo, ya no hay comida mala.
Y además, curiosamente, fíjate, por ejemplo, ahora que has dicho lo de los vinos, antes parecía que en este país solo había vino de Rioja y vino de Ribera del Duero.
Exacto.
Cierto.
Y ahora es que en todos los sitios donde hemos ido capital hay vinos.
Sí, señor.
Es un descubrimiento lo de España en gastronomía.
Bueno, vale.
Tenemos un país rico, rico.
Oye,
muy rico, para comérselo.
Nuestra controller ahí en la Torre de Control, Raquel García. ¿Cómo estás, amiga? Vamos, despegamos, ¿te parece bien? Pues venga, vamos a despegar.
Hoy, más allá del turismo de sol y playa o de visitar monumentos, el turista encuentra en la gastronomía uno de los principales razones para visitar España y para reconocer los esfuerzos que desde la administración y el sector privado se están realizando en su promoción como uno de los atractivos para viajar, se ha creado el galardón Capital Española de la Gastronomía. Este año ha recaído sobre Huelva, que toma el relevo a Toledo. Hoy en Paralelo 20 nos hacemos eco de esta grata noticia y hacemos un viaje culinario junto a Mariano Palacio, presidente de la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, FEPET, y copresidente del jurado Capital Española de la Gastronomía.
Don Mariano, ¿cómo estás? De nuevo, hola. Bienvenido.
Muy
oye, a ver, tú eres un poco culpable, ¿no?, de que salga Huelva, ¿no? Si estás en el jurado.
te voy a enseñar porque lo he traído, porque digo, siempre me hacen esta pregunta para que veáis que tenemos un jurado que no admite tonterías.
Ah, sí, ¿eh? A ver.
Está, por ejemplo, pues personas tan conocidas como Ana Larrañaga, que es la directora
general. Sí.
Galardonada hace muy poquito.
Sí,
por las
Matilde Torres.
De viajes,
el premio Matilde Torres. Torres.
Y que hemos tenido la suerte de tenerla aquí en el programa también.
Tenemos a la Secretaría de Estado de Turismo, Tenemos, a, por ejemplo, el director general de la CUDA Calidad, del ICTE, del Instituto de la CUDA Calidad. Tenemos a, por ejemplo, Pedro Larumbe, presidente de Sabor de España. Tenemos a Fernando Burgaz, director general del Ministerio de Agricultura.
Sí, señor.
Es decir, es un jurado de 12, 13,
algo
14
sabe,
personas.
¿No? Algo sabe, ¿no?
Algo sabe.
Algo saben de este tema.
Y sobre todo que no les... A la que insinúas, oye, me he fijado que este año Huelva está muy bien, ¿eh? Ah, sí. Oye, Mariano, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tiene que salir Huelva? No. Yo te comentaba, porque hemos estado por allí, hemos visto que lo hacen muy bien. Es
bueno, van a celebrar el 525 aniversario. Sí. Eso ha ayudado también.
Sí,
¿no?
Claro.
A ver, hay varias cosas que este año han ayudado mucho para que saliera Huelva. Primero, que se presentó el año pasado. El año pasado fue una candidatura flojita, pero que tenían ganas y este año han presentado una gran candidatura, haciéndola coincidir con el 525 aniversario, haciéndola coincidir con una serie de proyectos gastronómicos muy innovadores, que nos han hecho mucha gracia, y luego que se ha volcado institucionalmente. Es decir, toda la población está volcada. Es decir, nosotros esto lo pudimos palpar, además con mucha originalidad. Nosotros pedimos siempre un vídeo al ayuntamiento, en este caso, para que podamos de alguna forma ver un poco cómo lo presentan. Y curiosamente este año ellos han enviado una especie de libro.
Sí, bonito.
14 libros de estos. Entonces yo fui el primero sorprendido. Lo abres y hay como una pantallita de televisión, pero no sabes lo que es eso, y de pronto automáticamente se enciende y son 3 minutos hablando las maravillas de Huelva con personajes de Huelva y tal. Claro.
Y cada libro con un tema, ¿no?
Cada libro con un tema. Entonces, eso dejó sorprendido al jurado. Es decir, o sea, fue muy bonito. Entonces, cosas de estas. Entonces, yo creo que va a ser una gran candidatura, porque no nos olvidemos que lo más importante, tenemos jamón.
Que ahí ya es muy importante.
Tenemos gambas, no nos olvidemos.
Buen mar y buena tierra, ¿no?
Y tenemos además, yo diría, como de forma muy especial, productos rojos. El fresón, la frambuesa, claro. Aparte de muchísimas más cosas que luego vas descubriendo cuando estés allí. Tenemos, al hablar del 525 aniversario, ese trasiego de alimentos que vinieron de América a España, claro, y de España a América.
Ahora
que
son habituales en nuestra cocina, pero que no existían.
Eran el tomate, la patata, etcétera, claro, etcétera, claro. El trigo, el maíz. Y entonces todo esto...
Será un homenaje, me imagino.
Sí, también está
los productos de...
A la mezcla, ¿no?
Sí, hay una serie de actividades y por eso digo que yo creo que va a ser una gran capital. Va a ser una capital que va a mirar mucho hacia América. O sea, eso ya somos conscientes de ello. Y pienso que como pasa siempre con las que han sido capital, luego siempre dicen, no, es que yo quiero seguir. Sí, pero es que no puedes. Y llega otra.
¿Y son candidaturas de un año?
Son de un año solo.
Don Mariano, y ahora que decías, antes comentabas lo de los vinos, ¿no? Que en España, pues eso, no solo hay Ribera, Rioja, y que nos sorprendemos en regiones. Quizá no es muy conocido, ¿no? Todavía, o sí, ahora me comentará, esa denominación de origen Condado de Huelva, ¿no? Que también,
sí.
Quizá pues ahora se va a potenciar con esta capitalidad.
No, por ejemplo, nosotros, lo de los vinos es una realidad, esto se va a potenciar. Pero, por ejemplo, curiosamente, casi en cada lugar hemos encontrado una cerveza artesana. Fíjate qué curioso.
Es verdad.
España, que es un país cervecero por excelencia, pero que la gente cuando va a los bares pide, dame la cañita, y siempre es Omao, Burcampo. No, pues casi en cada lugar, cerveza artesana.
Sí.
Claro, estas son las cosas que vas descubriendo y sobre todo que vas potenciando.
Además, que hay que decir que es muy sana, porque la cerveza artesana tiene menos gas, tienes menos aditivos industriales.
No, es mucho mejor.
Y no engorda. A ver, que nos quitamos de la cabeza esto de que la cerveza
engorda. Si la cerveza no engorda, los que engordamos somos los que nos bebemos.
Ahí está.
Que engorda es la tapita.
Lo que acompaña.
El otro día desde allí, desde Extremadura. Digo, eso es lo que le dices a tu mujer.
Oye,
que
Mariano, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo funciona, ya por curiosidad, cómo se valora las capitales? ¿Qué hay? ¿Se postulan varias? ¿Se analiza? Nosotros, ¿cómo lo hacéis?
Nosotros enviamos el 1 de septiembre, este año lo adelantamos a agosto, enviamos una carta a todos los alcaldes de las capitales de provincia, más, pon unos 30 o 40 más, de ciudades importantes.
Entiendo.
Puede ser que no sean capital, como Santiago de Compostela, Mérida, claro, etcétera.
Claro.
¿Por qué? Porque el primer año nos encontramos que se presentaron Oviedo y Gijón.
¿Solo?
No, pues se presentaron más. Pero se presentaron ellas.
Fácil. Oviedo,
Gijón. Sí. Ahí no hay mucha opción.
Además de la capital.
Se presentaron ellas dos y ya hubo un follón que se montó allí.
Claro.
Impresionante. Entonces dijimos, bueno, pues entonces que solo sean capitales de provincia.
Claro.
Pero luego lo vimos a rectificar y ahora pues es esto, capitales más ciudades, porque hay ciudades de mucho poder gastronómico.
Es verdad.
Sobre todo en la parte de la costa mediterránea, y que tienes que dejar que opten. Entonces, uh-huh. un poco nosotros invitamos a las ciudades a que se presenten, uh-huh. tienen que cumplimentar un cuestionario bastante amplio, que está vinculado, pues, si tienen escuela de restauración, cuántos restaurantes tienen, cuántos bares, qué productos tienen, qué denominaciones de origen, qué es lo que se vende más, lo que se vende uh-huh. menos, etcétera, etcétera. Y con esto, las que optan, nos lo remiten.
Y eso lo hacéis desde la Federación Española de Turismo,
Turismo. Uh-huh. Y entonces las que optan, pues lo envían. Hay algunas que lo envían pero está mal, hay otras que al final pues lo envían y luego dicen que no, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entonces una vez ya se tienen las dos, tres, cuatro o cinco ciudades seleccionadas, depende. Porque claro, también nos hemos dado cuenta que hay muchas ciudades que no quieren presentarse por no perder. Esto es un problema que tenemos.
Por no perder.
Ahora lo explico. Entonces, la ciudad se presenta en esta ciudad y entonces nosotros reunimos al jurado, que es este jurado tan que he comentado, y a partir de aquí ellos deciden la ciudad que sale nominada. Hasta ahora siempre hemos tenido mayoría, o sea, todos han estado de acuerdo, no ha habido ningún problema. Uh-huh. Pero claro, tenemos el problema con las ciudades que nos hemos dado cuenta que aunque nosotros no decimos que ninguna pierde, sino que todas ganan, porque todas a fin de cuentas consiguen publicidad gratuita, uh-huh. porque por participar en este concurso, del cual nosotros hacemos economía de comunicación, la radio y tal.
Ya están diciendo que tienen muy buena gastronomía.
Claro, están diciendo, y no les cuesta un duro. Pues bueno, pues a pesar de esto nos estamos dando cuenta cada vez más de que no quieren, o sea, porque claro, es algo que se ha convertido en tan popular, o sea, fíjate, en Huelva, Huelva, en la Casa Colón, montaron una pantalla gigante, tremenda, y allí estaba el alcalde con todo su consistorio, con todas las fuerzas vivas, cocineros, más de 2.000 personas allí metidas, esperando el veredicto, claro. Yo cuando me enteré de esto no le quise decir nada, pero digo, bueno, vosotros sabréis lo que hacéis, ¿no?
Que también hay que comentar una cosa, que la ciudad de Huelva es la primera con puerto de mar en recibir este sello de calidad, ¿no?
Esto también es importante.
No será la única, ¿eh?
No, hombre, pero es la primera. Sí, pero de momento ha roto la veda, ha abierto la veda.
Claro, porque el jurado, de alguna forma, nosotros que estamos más en el día a día, también le indicamos un poco realidades que a veces a él se le pueden escapar. Por ejemplo, las tres primeras ciudades capital fueron Logroño, Burgos y
Vitoria.
Claro. De alguna forma transmitimos el mensaje al jurado que si se presentaba en ciudades del sur, siempre que reunieran las condiciones, no porque
Tocara al sur.
Claro, porque toca al sur. Pero siempre que se presentaran ciudades del sur, lo lógico era dárselo en igualdad de condiciones a una ciudad del sur, porque era decir, vamos a presentar otra gastronomía, vamos a hacer otra historia.
Pero sí hemos ido bajando, ¿no? Vitoria, Cáceres, Toledo, Huelva.
Pero fíjate, siempre jugamos con las diferencias.
Sí, sí, es cierto.
De la cocina de Cáceres, que es de interior, a la de Toledo, hay una diferencia abismal.
Sí, es cierto.
Abismal.
Es cierto.
Y ahora estamos en el mar. Por primera vez nos asomamos al mar, pero claro, ya están ahí los valencianos. No,
y además, Mariano,
ya están ahí los de Almería, claro. Málaga, que está diciendo, bueno.
Fuerte.
Tú lo has dicho, fíjate, mar y tierra, ¿no? Que puede ofrecer Huelva. Mejor que en las capitales de interior, pero hombre, Toledo con esa mezcla
de culturas, ¿no?
De cocina árabe,
cocina sefardíes,
y sefardíes, exacto, ¿no?
La cristiana, la cocina del convento,
ese Cáceres, o sea, tan castellana, es, también, y tan extremeña, con productos propios,
la cocina de la caza,
claro,
o sea, te quiero decir,
fíjate.
Es tremendo.
Vitoria y Logroño, las tapitas esas que
en Vitoria, por ejemplo,
que como el norte no las hace nadie.
Además, siempre con la capital se consigue algo, y es que se descubren cosas, por ejemplo, Vitoria, de alguna forma transmitimos el mensaje a España en general, porque luego lo recogieron mucho los periodistas, que por primera vez Vitoria era como un lugar de tapas, que parece que en el País Vasco las tapas solo se servían en Guipúzcoa, en San Sebastián y en Bilbao.
Sí.
En cambio, de pronto Vitoria pasó a ser un lugar con unas tapas.
Excelente.
Pero era algo que casi se desconocía y quedaba muy interiorizado.
Don Jaime,
no os olvidéis, Mariano, de las islas, porque hablabas de Ciudad de Costa, Huelva, Valencia, algo subías. Yo me he hecho medio mallorquín y allí hay una cocina espectacular también.
Sí, señor. Sí, señor.
Claro, es que hay cosas que no se pueden contar, pero por ejemplo, Baleares ya estuvo a punto de presentarse este año, sobre todo Ibiza nos comentó que tenía interés. Y luego Tenerife, hemos estado en Tenerife, pero claro, pasa lo que pasa siempre. Vas allí, se lo explicas y tal, y de pronto te dicen, oye, pero ¿sabes? Mejor nos esperamos 2 años. Y dices, ah, bueno. Y entonces tú miras y dices, ¿y por qué me espero 2 años? Porque coincide con elecciones.
La maldita política, siempre la política, de todo, qué claro, rollo.
Que nos, pero, nos marca muchas veces.
Que la
veces.
Política muchas veces, claro. Muchas veces, amigos, nos quita las ganas de comer.
Casi siempre, casi siempre.
Bueno, para más información, Lorena.
Para más información, www.capitalesespañoladelagastronomia.es o www.fepet.info.
Bueno, Mariano, tú como buen periodista de turismo, te quedas aquí con nosotros, ¿eh? Ya sabes, micro abierto y puedes opinar, podéis opinar todos de todo lo que le, todo lo que veáis que contamos aquí a los
Estupendo.
Amigos oyentes, ¿vale?
Gracias.
Bienvenido, muchísimas gracias y enhorabuena a los amigos de Huelva, pero que Toledo todavía no ha acabado, que hay que
eso,
seguir
eso,
disfrutando
continúa,
de la
continúa.
Gastronomía de Toledo, Bueno, amigos, a lo largo de la semana nos van llegando noticias. Aquí me las metemos todo en un saco. Bueno, en un saco, siempre digo un saco, ¿no?
Un saco, como si sacáramos bolitas.
En una pecera de cristal.
Eso queda más fisno, queda más fisno.
Queda más así, sí, de meter, sí, manita y sacar una noticia, ¿no? Oye, ¿qué es esto de los mapas con los alimentos de cada país?
Pues mira, la pasión por viajar está en el origen de estos mapas también, y sobre todo la pasión por conocer lugares a través de los alimentos que consumen sus habitantes. Un fotógrafo neozelandés,
sí,
y una estilista estadounidense representan el mundo utilizando para ello los alimentos más característicos de cada país o continente.
Ah, chulo.
Sí, la verdad que queda muy chulo. Desde entonces llevan cosa de una década colaborando, utilizando los alimentos como su vía de expresión predilecta y tratando de convertir lo cotidiano en una obra de arte. En Food Maps, que es como se llama, que así es como se llama, no solo representan países y continentes a través de los alimentos más característicos, sino que tratan de mostrar cómo la comida ha viajado por el mundo, reflejando cómo productos cuyo origen se encuentran en un punto del globo se han convertido en imprescindibles y en parte de la identidad cultural de otra zona del planeta.
Justo lo que decíamos con Mariano Palacín, ¿no? Y esta demostración que va a hacer Huelva sobre los productos que vinieron en la época del descubrimiento, claro.
Los mapas se han creado con comida real y no adulterada. Este trabajo pone sobre la mesa la universalidad de los alimentos y su capacidad, pues, para ayudar a entablar conversaciones y crear lazos con distintos países.
Bueno. Ahí, mapas con alimentos de cada país, y esto también nos ayuda a identificar, ¿no?, cuáles son los alimentos más principales de cada,
pues,
de cada,
a ver, en España,
región del planeta.
A ver si le calzamos. Bueno,
en España creo que han hecho una aplicación exclusiva para España.
Sí, ¿no?
De todos los alimentos que tiene.
A ver, hablando de España, ¿qué pasa con esto de las guerras de los telesillas? Que empieza la temporada de esquí ya. Y ya empezamos
y ya
con polémica.
Y ya está,
no ha nevado y ya empezamos a pegarnos.
Bueno, ya empezamos, la verdad es que llevan un poquito ya de tiempo pegándose.
Sí, a ver qué ha pasado.
Sí, porque bueno, pues resulta, tú lo conocerás bien, lo sé, Marcial. Baqueira Beret, que es, bueno, es uno de los centros de esquí más grandes y más exclusivos de España, ¿no?, en el Pirineo catalán. Sí. Pues todos los que lo conozcáis sabréis que hay una urbanización, Valderruda, donde se construyó sí, un telesilla que, bueno, pues eso, desde las mismas pie de apartamentos de los hoteles,
sí,
pues subes a, te llevan a las pistas de esquí. Pero hay otra urbanización, justo la que se llama Port de la Bonaigua, pues que esos telesillas, esos pasan demasiado cerca,
ya,
por sus viviendas,
ya,
¿no?
Ya.
Entonces se sienten un poco, pues bueno, fisgoneados, por decirlo de alguna forma, y pues no, pues han,
vamos,
puesto,
que te estás comiendo un pollo,
sí,
y pasa uno
y
en el telesilla, ¡qué rico ese pollo!
Hombre, a mí lo que se me ocurre es que si te estás comiendo un pollo no pasa gran cosa, lo malo igual está si estás haciendo otra cosa, pero bueno.
Lo peor es que te quito una patata frita,
¿verdad? Pasa y mete la mano por,
la, mano
ventana,
por,
¿no?,
la ventana.
El caso es, lamentablemente, bueno, pues eso, que están ahí en guerra, porque claro, a la urbanización de Valderruda, imagínate lo que les ha supuesto de encarecer el precio de los apartamentos.
Entiendo.
Y la facilidad de ir a esquiar. Pero el caso es que hay un recurso judicial que lo ha admitido el Tribunal de Superior de Justicia de Cataluña, y ahí están a la espera,
bueno,
mientras
van a hacer un codo, ¿no? Ahí que se haga un codo,
pues,
en el telesilla y se desvíe. Sí.
Pues
poco,
hombre, porque desmontar eso, yo,
claro,
vamos, no entiendo mucho, pero va a ser
un poco complicado.
Sí, sí, yo creo que es la solución, quizás, no sé, sería esa.
Bueno, sí, ya,
porque
hay
desmontar
que
todo eso, y además se creó un parking especial para el telesilla, es decir, sería desmontar todo eso, sería bastante.
No, 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 no desmontar, sino hacer un codo.
Claro.
O sea, bueno,
sí, sí.
No, no sé,
sí,
no sé,
bueno,
los expertos,
ellos
¿no?
verán, pero
a ver, que es entendible, ¿eh?
Sí, yo totalmente digo que estoy, lo entiendo.
Pero en mi casa y pasa, es que claro, imagínate,
hay que buscar una solución.
Cientos y cientos de esquiadores pasando delante de tu ventana.
Bueno, concretamente te digo, 3.000 personas por hora.
Es tremendo.
En la entrada de la estación.
De 200,
es tremendo.
Era por decir algo. Bueno, pues ahí vamos a ver cómo
acaba la cosa.
Seguiremos de cerca esta noticia, a ver cómo, pero no creo que para este año se ponga a estas alturas a cambiar nada. Pero bueno, pero lo que lo tengan en cuenta, por supuesto que sí. Bueno, a ver, serpientes a bordo de un avión de Garuda.
Vamos. A mí
¿esto qué son? ¿Pasajeros low cost?
Pues mira, no sé si son low cost o no, pero a mí esto me pasa y me tiro del avión.
Directamente.
O sea, le tengo fobia a los reptiles.
Bueno, ¿cómo ha sido esto?
Pues fíjate, resulta...
Bueno, me lo imagino.
Pues en un, bueno, pues en un vuelo que iba de Papúa Nueva Guinea a Yakarta, pues resulta que en la cabina de la aeronave se vieron a tres reptiles que se habían escapado de la bodega de carga.
¿Desde la bodega?
Eso. Imaginaros el susto. Bueno, en realidad no eran...
Subieron arriba, que está más calentito.
Sí, claro.
Dijeron, vamos a asustar un poco a los
pasajeros. Son animales de piel, ¿no? De sangre caliente, sí, sí, porque dijeron, yo aquí tengo mucho frío. Sí, en realidad no eran serpientes, aunque lo parecían, porque eran lagartos sin patas, que por lo visto son muy habituales en Australia y por ahí.
Los de Komodo.
Sí, sí, ¿ves? Los de Komodo. Pues el caso es que, bueno, no pasó nada, la tripulación atrapó a los animales poco tiempo después
menos
de...
Menos mal,
imagínate, vamos, o sea, y se pudo seguir operando con normalidad, ni nada, pero vamos, yo te digo que la monto, vamos, o sea... No. Me tienen que detener a mí más
no,
que a los
no, no era el menú, ¿no? Gastronómico del avión.
Calla, yo he comido cocodrilo y no estaba tan malo. Debe ser bastante parecido.
Y
es que yo creo que es mejor no saberlo. Lo que
seguro
estás
que lo has comido en el mismo sitio que yo, en Cuba.
¿No?
¿Ah,
sí?
¿No? Ah, ¿Cuba? No, pues, en Cuba sí. Se come cocodrilo. Muy rico.
Cuba se come
ahí en Girón. Vaya,
a Cuba es que tengo que ir en moto.
En Guamá, en Guamá.
Me da miedo que luego se la quieren quedar.
Oye, tiene que entrar el boletín informativo de las informaciones deportivas de Radio Marca, que es la radio del deporte. Le damos prioridad, por supuesto que sí. Nos vamos un minuto solo a publicidad y al boletín informativo y volvemos enseguida. Hasta ahora.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bueno, bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y de información deportiva, que es muy importante la información deportiva. A ver, nos habíamos quedado en ese avión de Garuda, hay que decir,
la compañía,
que de repente pues había como... Que no eran serpientes,
eran,
¿no?
Lagartos sin patas.
Eran pasajeros sin patas.
Concretamente.
Lagartos sin patas van a estar raros.
Aquí detrás de micro, en este corte publicitario y de boletín, hemos estado comentando muchas cosas.
Nuestras fobias
viajeras, sí, ¿no? Sí, sí. Habría que hacer, Alicia, Jaime, Mariano, un programa solo de esto, ¿eh?
De bichos en los viajes.
Hemos contado cosas curiosas que...
Da para mucho.
Habría que grabarlo,
¿verdad? Nos hemos reído mucho de cosas que nos han ocurrido y bueno, que seguro que les habrán ocurrido también a los amigos oyentes. A ver, queda una noticia por ahí que se nos ha quedado en el tintero,
¿sí?
Que es muy buena noticia, esa subida de turistas en la Comunidad de Madrid, que lleva luchando mucho años, en los últimos años, para volver a tener ahí los niveles de turista que merecen los madrileños y además con una muy buena ocupación hotelera.
Muy buena, además datos como por ejemplo un total de 518.980 turistas internacionales que visitaron la Comunidad de Madrid durante septiembre, lo que supone un incremento del 8,14% respecto al mismo mes del 2015.
Bueno,
según
bien.
Datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, INE, y analizados por la Secretaría General de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, el número de pernoctaciones de los mismos también tuvo un comportamiento positivo, con un aumento del 8,57% hasta superar la cifra de 1.000.000 57.000 pernoctaciones. Hay que celebrar que en cómputo general el número de turistas en la Comunidad de Madrid haya crecido el 1,8% respecto a septiembre de 2015. Sin embargo, debemos de continuar impulsando y posicionando la marca Madrid dentro y fuera de nuestras fronteras.
Bueno, pues muy buena noticia. Además, me gusta cerrar el bloque de noticias con
este,
buenas noticias.
Este buen sabor de boca,
sí,
¿verdad?
Sí. Oye, lo que suben mucho los índices de visitantes y de gente que ocupa los hoteles son los que van a ver los eventos deportivos, don Jaime. De eso sabes tú un ratito, ¿no?
¿Eh? Sí.
Vamos con la sección de uno de nuestros embajadores más viajeros, que es Jaime Collazos.
Nuestro invitado de hoy es un viajero que ve fútbol por todas partes. Tanto es así que lo unió a otra de sus grandes pasiones, como es viajar. Y al mezclarlo surgió uno de los blogs de viajes más futboleros, proyecto que siempre quiso crear y el que le ha hecho colgar los trastos del periodismo tradicional y hacer de este su modo de vida. Hoy en Paralelo 20 despegamos junto a Jaime Collazos hacia otra manera de vivir el fútbol y otra forma diferente de viajar y disfrutar de los destinos con el nuevo lanzamiento del renovado y novedoso blog Viajes Futboleros.
Bueno, amigo y compañero Jaime, que tú fuiste compañero también de Marca, ¿no? Periodistas
sí,
de aquí en Marca,
sí,
¿no?
Sí, más de, yo creo que 12, 13 años, sí, sí.
Estuve, o sea, casi fundaste también.
Pues mira, yo estuve en el nacimiento de Radio Marca, en el año 2001. Sí,
nos
sí,
gana
sí.
por goleada, ¿eh? Yo era, más años que nosotros.
Fíjate, no os lo vais a creer, o no os va a cuadrar, os va a resultar raro. Yo era el que narraba los partidos de baloncesto en Radio Marca.
Amigo, eso mira, no sabía yo.
Cuando empezó la radio, sí.
Oh, muy bien, bueno, pues, ¿dónde está?
Bueno, al menos.
Bueno, y luego televisivo también, ha sido mediático.
Sí, hiciste tele.
Y luego dentro de Unidad Editorial, sí, hice durante 5 años y medio el programa de Marca, cuando Marca empezó en televisión, empezó como Fórmula Marca en BO7, y yo era el editorial presentador del programa, hasta que sí, tuvo vida el canal, vaya.
Te digo lo mismo que el jurado de Mariano Falacín, eligiendo la capital gastronómica. Ajá. Algo de fútbol sabes, ¿no?
Sí. Creo que sí.
Aunque yo digo una cosa, a mí me gusta más el fútbol que saber de fútbol, porque yo cada vez creo que la gente, o sea, realmente no creo que se sepa de fútbol, ¿no? A la gente nos gusta el fútbol, a mí me gusta el fútbol, me gustan determinados futbolistas y una manera de ver el fútbol, pero no me considero un experto ni un especialista.
Muy
en
buen
fútbol.
Matiz, ya, ese, ¿eh?
Muy buen matiz, sí. Bueno, me refería más al que cuando se dice
sí, entiendo,
sabes de fútbol,
sí,
pues
sí,
te acuerdas de ese gol. Exacto, del año 1964 cuando Pirri remató de cabeza y el portero de Ramallé, no sé qué, pues, sí, cosas de estas, ¿no? Estos son los que saben de fútbol, ¿no? Los eruditos, ¿no?
Sí. Tengo memoria, todavía guardo mis álbumes de cromos de cuando era pequeño, mis chapas y todo eso.
¿Quién era tu favorito?
Pues fíjate, es
tu
raro,
cromo favorito,
¿eh? Es raro porque yo me hacía equipos de chapas con el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad.
Anda.
¿Ah, sí?
Y yo soy de Madrid, soy madrileño, vaya, ¿no? Tal, pero me hacía equipos con equipos de chapas con estos dos clubes. Sí, muy curioso. Claro. Muy curioso. Y vengo justo ahora de estar hace 2 semanas en Bilbao porque tenía muchas ganas de vivir el ambiente en Bilbao del derbi vasco, Athletic Real Sociedad.
Qué bueno.
Y fui a San Mamés, que no lo conocía, y me pareció un estadio precioso y un ambiente en la ciudad increíble. Para
bueno, tú eres más joven que yo. El mío era Gárate.
Gárate. Uy, ni idea. Gárate.
Yo soy del Atlético, sí. Así que no se me ven los colores por todos sitios.
Yo no llegué a verlo, es verdad que yo no llegué
bueno,
a verlo.
Bueno, ¿qué es esto de viajes futboleros? A ver, que tenías ganas de hacerlo, pero tú ya tenías ahí cosas.
Sí,
de...
es una renovación, ¿no?
Digamos que yo ya tenía el blog.
Tenías el blog,
sí,
claro.
El blog, digamos que tiene 2 años de vida. Surgió, bueno, pues como una necesidad de contar, bueno, pues todas las aventuras que yo iba viviendo y tal, y porque surgió como una afición, ¿no? Yo realmente como periodista, lo cuento en el blog, había viajado muy poco. Y yo creo que en el fondo yo me hice periodista porque me gustaba viajar y yo creo que era una manera que me iba a abrir puertas para viajar el periodismo, ¿no? Y resulta que llegó un momento en el que dije, pues si no he viajado, no he salido de aquí, de las cuatro paredes de estas y tal.
De esta reacción.
Y le dije a Juan Castro, que es el que lleva Fútbol Internacional en Marca, digo, Juan, me tienes que sacar de aquí, me tienes que llevar a conocer la Premier y tal. Entonces organizamos un viaje a Londres, fuimos a Londres un sábado, a Liverpool un domingo y nos encantó la experiencia y... Bueno, repetimos al año siguiente, lo hemos tomado como tradición cada año hacernos un viaje futbolero y a mí me ha gustado tanto que he dicho, no quiero hacer otra cosa más que viajar y tener la posibilidad de ver fútbol, ¿no?
O sea, que dedicación exclusiva a viajes futboleros, ¿no?
Dedicación exclusiva y de ahí, Lorena, la renovación del blog. He querido, ¿no?, que esté un poco a la altura, ¿no? Antes era, bueno, pues un blog donde, bueno, publicaba mis entradas y tal y ahora quiero que sea
experiencias personales y ahora
una página web, ¿no?
Y es lo que es lo que te iba a preguntar y sigue manteniendo esa esencia viajes futboleros, que es, cuéntanos alguna novedad que hayas renovado en este blog.
La esencia la mantiene, es un blog de viajes de alguien que es apasionado por el fútbol, como os decía antes, yo veo fútbol por todas partes y soy incapaz, mira, antes ha dicho, como ejemplo, ¿no?, ha dicho Marcial, vamos a sacar las noticias de urnas de cristal y a mí se me ha venido a la cabeza los sorteos del Mundial y de la UEFA, de la Champions.
Es verdad, claro.
Entonces, a mí también, tengo que reconocerlo, que a mí también me ha venido a la mente eso.
Entonces, para que un poco veáis cómo funciona mi mente, ¿no? Y entonces, pues se mantiene esa esencia, quiero que sea un blog muy viajero y por ahí van un poco las novedades, ¿no? Porque, bueno, va a seguir habiendo un estadio y un partido de fútbol en cada destino.
Eso por supuesto, ¿no? Eso no puede faltar.
Eso no puede faltar, evidentemente voy a contar dónde comer porque es algo que a todos nos gusta, hablamos de viaje totalmente. Inevitablemente habéis estado en Extremadura, dónde hemos comido, totalmente. Dónde podemos ir porque es algo que hay que disfrutar de los viajes. Además, yo tengo la suerte de que viajo con una partner que sabe mucho de esto, que es Marta Simonet, que ella tiene un blog que se llama Mésame Mucho, de gastronomía y tal, con lo cual
vais a los sitios fetén.
Vamos a ir a...
Y además,
tal.
Y ya no solo eso.
Tendremos que traer,
claro,
¿no?
Pues claro, por supuesto. Aparte, Mésame también mucho, hay que comentar una cosa, que Viajes Futboleros también va a estar un poquito, ¿no?, relacionado con otro proyecto, digamos, ¿no?, que se llama Banquete de Ideas.
Sí,
¿no?
Ese es el proyecto que vamos a tener Marta y yo, de generación de contenidos, ella vinculada al tema de la gastronomía, yo al de los viajes y bueno, pues Banquete de Ideas va a ser nuestro proyecto común, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, bueno, entre las novedades del blog, además de todo eso que lo mantengo, dónde comer, cómo llegar al estadio, que yo creo que siempre es útil un poco contar, ¿no? Yo que ya he estado y a veces no es fácil, pues un poco contar a la gente a través de vídeo cómo se puede llegar, pues quiero fijarme también en los hoteles, en una nueva sección. Hay tres nuevas secciones. Una de ellas es Room Tour, que, bueno, voy a contar los alojamientos y a enseñarlos, ¿no? Los alojamientos donde yo me quede y que me gusten y que creo que pueda recomendar a la gente. Hay otra sección que se llama Corner Bar y esa es la que le va a gustar a Alicia.
Esa sí. Yo me quedo ahí esperando mientras los demás ven el partido, que yo no de fútbol ni idea.
Ese bar que está al lado del estadio, donde la gente se junta para ver el
ambiente,
partido, donde toma cervezas artesanas, si puede ser, y de todo tipo.
Y oye, que quizás también se queda el que a lo mejor no puede entrar a última hora,
claro,
¿no?, al estadio.
Suele pasar, sí, señor.
Mucha gente va sin entrada, de hecho, a las grandes finales.
Pero va a vivir el ambiente.
Claro, por eso.
Que a veces es más divertido.
No es fácil conseguir entradas para muchos estadios, sobre todo en Inglaterra, es bastante complicado. Entonces, esa es una opción bastante factible, ¿no?, para vivir también el fútbol y el ambiente. Y luego hay una tercera sección que se llama, o que he llamado Ojo de Halcón, que es para poner el ojo en determinados detalles y bueno, cosas de las ciudades que me llaman
la
atención.
Lo que no te puedes perder, ¿no?
Y que lo que no te puedes perder, sí, lo que está dentro, vaya. O
sea, haciendo turismo, ¿no? Exacto. A la vez que yendo al fútbol.
Eso, bueno. Oye, a ver, yo sé que tú eres embajador nuestro y además con mucho orgullo entráis ahí en el blog de Jaime y tiene ahí el sello de soy embajador del Paralelo 20, lo cual nos da mucha alegría y te lo agradecemos, Jaime. Y tú sabes que eso te abre los micros, o sea, uno de estos micros, aquí tenemos 6 o 7 u 8 micros, uno de ellos es tuyo, ¿eh? Así que cada vez que tú subas algo al blog, sabes que tienes que venir aquí y contárselo a los amigos. Por supuesto, cuando empecemos a seguir a los equipos más, cuando empiecen las eliminaciones, ¿no?, de los equipos españoles que se van a clasificar todos para los octavos y los cuartos y la semifinal y la final, lo seguiremos por las ciudades europeas en este caso y Jaime Collazos va a estar todas las secciones con nosotros y va a ser él que dirija esta sección.
Encantado.
Y yo quería añadir un pequeño apunte, que es, ¿qué sorpresa le vas a dar a los que se suscriban a tu blog?
Ah, pues mira, se me había olvidado, gracias Lorena.
Se me había olvidado.
para los
que hay sorpresa, a ver.
Lo importante que son las suscripciones en los blogs, sí, que claro, de eso conseguimos que se muevan, ¿no?
Venga, tomad nota, amigos.
Venga.
Yo he estado preparando, que me ha llevado mi tiempo, ¿eh? No os creáis, guías de ciudades. Uh-huh. La primera, para los nuevos suscriptores, es una guía de Londres, una guía completa, porque todo esto que he contado lo he condensado en esta guía. Entonces, a los nuevos suscriptores simplemente les llegará un enlace que se descargarán la guía y tendrán, bueno, pues información de qué ver en la ciudad, de dónde comer, de qué visitar, cómo llegar al estadio. En este caso, el Arsenal, que fue mi primer viaje y, uh-huh, y bueno, estuve en el Emirates para ver un partido del Arsenal. Y bueno, y habrá más. Habrá guía de Milán, de Múnich, de
qué
Nápoles,
bien,
de Oporto,
qué
en
qué
fin,
bien,
de
o sea, te suscribes y ya te da
la
autorización de,
para entrar
de que te descargues.
De manera guía, ¿no? Totalmente gratuita. Y bueno, y el próximo objetivo, Marcial, decías, uh-huh, para contar, bueno, pues el próximo viaje, de momento voy a quedarme por aquí cerquita, será el día 22 a Sevilla, tengo muchas ganas de ir al Pizjuán a vivir el Sevilla Juve de Champions, uh-huh, donde seguramente el Sevilla se va a clasificar.
Seguro
para octavos,
sí,
y esperemos como primero de grupo, y ahí estaré con mi compañero de marca Tomás Campos, sevillano.
Al pie de campo, ¿no?
Sevillano y no sé si se va a enfadar conmigo, y sevillista.
Bueno. Como dicen algunos, hay el Sevilla, que es el club de la ciudad, y otro, ¿no?
Que, por cierto, a mí me encanta su himno, ¿eh? Maravilloso.
Sí, claro que sí.
Precioso.
Iré bueno, y el Betis, también. Hombre, y el Betis.
Iré al Villamarín también a ver.
Claro que sí, el Villamarín también. Son dos estadios muy bonitos, ¿eh? Bueno. Uno con mucha solera y el otro más moderno, pero muy
bonito. Y bueno, precioso. Marcial, recordamos a nuestros oyentes su blog. Bueno, pues se pueden meter en www.viajesfutboleros.com.
Bueno, qué fácil, viajesfutboleros.com.
Muy sencillo,
¿no?
No se te puede olvidar.
Jaime, no te vayas, que nos vamos a ir a México. ¿Te apetece?
Vayas.
En
me
moto.
Apetece.
En moto.
Sí, si no lleva a nadie Alicia.
Me lo he pedido yo de paquete.
Ciudades de miles de años donde vivieron antiguas civilizaciones, playas paradisíacas, selvas y grandes urbes cosmopolitas. México es un país con una gran mezcla de modernidad, leyenda y tradición. Viajar a México es viajar al mito, a los orígenes de Latinoamérica, pero es también viajar al contraste. Y a ese viaje de contrastes es el que va a hacer una de nuestras embajadoras, a la que la esencia del espíritu motero le corre por las venas. Hoy en Paralelo 20 y a lomos de su moto, proyectando libertad y equilibrio, Alicia Sornosa nos viene a contar su gran viaje al país mexicano para recorrerlo en solitario de costa a costa.
Oye, me ha gustado esto de libertad y equilibrio, ¿eh?
¿Has visto? Es que es verdad.
Luego me lo explicáis, ¿eh?
eso te lo explico yo en un piso.
Pues ahí está, la que mejor te lo puede explicar.
Las sensaciones que tienes sobre una moto. Es la sensación de libertad.
Ah, de verdad.
Ah
mira, ahora ¿visto? he caído.
Ahora el equilibrio.
El equilibrio que tienes que llevar para no caerte, claro.
Estoy un poco lentito.
Está de sábado mañanero.
Amiga de Alicia, a ver, nos queda ya, yo qué sé, nos vamos a despedir contigo, ¿eh?
Venga,
ocho minutillos nos queda de aquí al final, así que cuéntanos ese gran viaje que vas a hacer. Bueno, vas a aprovechar que vas a ir a un evento, sí, y después del evento tú dices ya que estoy aquí, ¿no?
Pues,
me recorro medio México.
Claro, me han invitado para participar con una ponencia en el Salón de la Moto de México DF, en Expo Moto.
Qué bueno.
Estaré allí, bueno, poniendo uno de mis vídeos de vuelta al mundo y animando, sobre todo animando a las mujeres a que pasen a la parte de delante de la moto y también ellas sientan esta pasión por el equilibrio, ¿no? Y la libertad.
No soy de paquete, ¿no? Que...
No, además no me gusta lo de paquete.
De paquete.
Se dice acompañante.
Suena fatal.
Es verdad, paquete.
Paquete es otra cosa.
Sí, ¿verdad?
Te referías a los paquetes de Segur, ¿no?
No, de tabaco.
Ah, bueno,
claro, de tabaco.
Pues a que estas mujeres que van de acompañantes se lancen y se pongan a conducir a los mandos de la moto, ¿no? Porque siempre os lo digo, que creo que en el momento que uno se sube en la moto deja de ser hombre o mujer, se convierte en un piloto y solo se necesitan dos brazos, una cabeza con sus orejitas y sus ojos y las piernas. O sea que tampoco hace falta ser un lumbreras ni un tiarrón para ir en moto.
Y sentir,
¿no?,
esa sensación, déjame que te lo diga, de libertad y equilibrio.
Te ha gustado,
las has aprendido muy bien.
Pues sí, el día 26, que es sábado de noviembre, estaré en Expo Moto. Uh-huh. Y el lunes cogeré un avión hacia Tijuana. Y desde allí me estará esperando mi maravillosa Ducati Scrambler Urban Enduro, que la tengo ahí preparadita para cuando yo llegue. Y con ella pues me haré un viaje, va a ser muy bonito, va a ser un costa a costa, va a ser un visitar cuatro mares, el Pacífico, el Mar de Cortés, el Caribe y dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Y voy a cruzar México por otro lado, no como lo hice la anterior vez, que fui por el interior. Uh-huh. Esta vez voy a hacer la Baja California hasta llegar al sur. Allí cogeré un ferry que me deje en la zona de Mazatlán o por ahí, no sé exactamente dónde llega, Puerto Vallarta, no sé, tengo que investigar. Y bueno, recorreré pues Jalisco, Puebla,
Nayarit,
Veracruz, Tabasco, Campeche y llegaré al Yucatán. Y de ahí ya volveré a DF en avión otra vez, eso sí.
Cantidad
es que
de
tengo
rutas,
poco tiempo.
Madre mía.
Sí, además, México,
me suena la ruta maya y la vas a cruzar.
Esta vez, sí, tengo muchas ganas de conocerlo porque esas zonas no las conozco. Y además, México, estábamos hablando antes de gastronomía y yo creo que es otro de los países donde la gastronomía es una explosión.
Es brutal,
y
universal, que se ha convertido en universal.
De color y de sabor y de picante, que me encanta.
Hay gastronomías.
Y de todo,
hay gastronomía, sí, pero tienes razón. Hay gastronomía, por ejemplo, como la mexicana y la italiana, que la encuentras en todos los países del mundo.
Sí, eso es cierto.
O sea, fíjate.
Oye, y hay una ruta, no sé si te suena o la vas a hacer, la ruta del tequila.
Bueno, no sé si la voy a hacer, pero te aseguro que si no me la invento.
Por la zona de Guadalajara.
Pero eso la va a hacer en secreto.
No, pues mira, os traeré, además me comprometo aquí con los micrófonos abiertos,
venga,
a traeros una botellita de tequila reposado ahumado, que
venga,
es algo
hecho,
que no conoce mucha gente. Mira.
Mariano lo conocía, perdona.
Y que es una
Mariano Palací, periodista de turismo, que tú lo conoces.
Sí, sí, bueno, he estado varias veces en México y ya me da envidia, pero de todas formas yo voy a ir el día 3 de diciembre, o sea que...
Pues mira, por ahí estaremos, por ahí estaremos.
Porque
pues,
Alicia, ¿cuánto tiempo vas a estar recorriendo?
Pues en
de costa
principio
costa,
van a ser dos semanas, pero yo creo que voy a tener que retrasar la fecha y en vez de volver el día 19 voy a tener que volver justito antes para la Navidad.
Para Turrón.
Porque no me va a dar tiempo, sino, y yo lo diré en moto de prisa, lo llevo fatal. A mí me gusta...
No, hay que disfrutarlo.
Bueno,
¿no?,
dicen para que vas a hacer el viaje en solitario, pero seguro que te va a pasar lo que te pasa en todos los viajes.
Seguro.
Que es como la película esta de Forrest Gump, ¿no?
Sí, ¿no?
Que se puso a correr y le seguía un montón de gente, porque ¿cuántas veces no te ha pasado eso?
Bueno,
que
pues
vas sola y detrás un montón de motoristas.
Ha habido veces que he tenido que callarme en las redes sociales, el silencio, no decir ni mu, para poder viajar dos días sola, porque hay veces que de verdad, sobre todo cuando es gente que viene a verte, a acompañarte, todo el mundo te quiere agasajar, enseñar, llevar, y
qué
de verdad
chulo,
que es, al final es agotador. Entonces, sí, ya se están poniendo en contacto conmigo un montón de mexicanos a través de Facebook y de mi página web para decirme que dónde voy a estar, por dónde voy a pasar, para ver si pueden rodar conmigo, cosa que yo les agradezco un montón.
Y además,
una pop star.
Es muy
Totalmente. Yo tengo
muchos fans en Sudamérica y en México, que es Norteamérica, perdón, sin amigos mexicanos. No,
sí, bueno,
no
Latinoamérica.
Me quiero confundir,
¿no?,
en Latinoamérica, y siempre están esperando a que vaya para allá. Claro. Son gente encantadora, la verdad, que es un gusto.
Y además, como es fea, ¿sabes, Alicia?
Sí.
Claro.
Y antipática, como es fea y antipática, ¿verdad?
Y no ríe nunca.
Es que nuestra embajadora lo tiene todo. Lo tiene todo. Y una cosa,
vamos, que colorada no es lo siguiente, ya basta.
Y Alicia, una cosa, tu regreso a España, digamos que va a coincidir un poco con algo que tienes entre manos.
Bueno,
sí,
bueno.
Hay una novela por ahí, ¿no?
En enero, bueno, y además haré preventa, porque mira, hasta la semana
Notición.
Que viene estoy en la editorial, que es una editorial cordobesa que se llama Banda Aparte. Con ellos voy a editar mi primera novela, que está basada en mi experiencia durante la Vuelta al Mundo. Uh-huh. Banda Aparte, además, es curioso porque es una editorial que mima muchísimo los libros, y podéis mirar en internet, veréis lo bonitos que son, y no tratan con escritores de libros de novelas. Siempre ellos buscan personajes como cantantes que también escriben poesía, ¿no? Por ejemplo, el de Vetusta Morla ha editado con ellos. Y otro tipo de escritores que no se dediquen solo a la escritura de novelas o de libros, y son los que tienen ellos dentro de la editorial. Y tengo muchísimas ganas de... Bueno, es que esto ha sido como un parto de años, lo de escribir
la novela. Parto gemelar. Bueno.
Vaya noticias.
Estoy ya deseando...
Y vas a contar toda tu vuelta al mundo, ¿no?
Bueno, es una vuelta al mundo novelada. No quise hacer un libro de viajes al uso.
Ah, ¿no lo haces en primera persona? O sea, que...
Es la historia de una mujer que es periodista, tiene bastantes coincidencias conmigo.
Llámalo
de vuelta al mundo y bueno, se va encontrando con una serie de personajes que le van preguntando por su viaje y ella lo va contando a través de estas conversaciones que tiene con esta gente que se encuentra. Está basado en hechos reales, pero... Sí. Ya sabéis que la realidad supera siempre la ficción.
Oye, yo creo, si me lo permitís, que el aplauso de hoy se lo vamos a dar a Alicia. ¿Os parece bien? Venga, que va a hacer un gran viaje. Venga, y con este aplauso te vamos a acompañar ahí en tu
ciudad. Dar ánimos.
Muchas gracias.
Y suerte para tu novela también.
Sí, ya vendré antes a darle la talla.
En esta novela hay partes íntimas.
Ya estamos.
¿Sabes? Novela.
No puedes descubrir nada todavía.
Ficción.
Es una novela.
Mentira, ¿no? Cosas de mentira, ¿no?
Marcial, yo ahí he podido. Yo digo muchas verdades y también puedo decir muchas mentiras.
Ah, es verdad.
Para eso es una novela, ¿no? Para meterle ahí lo que uno quiere y lo que no quiere. Y bueno, déjame un segundito, os voy a decir una cosa, que no se me olvide. 2 días antes de irme a México, que es el día 22, voy a estar en Cádiz, muy cerquita de Huelva, voy a estar en Cádiz, con la Asociación de la Prensa de allí, con la gente de la Universidad de Cádiz, dando una conferencia también para todos los que se quieran acercar, y va a ser todo un espectáculo.
Pues que sea esto una plataforma para que se enteren. Dime.
Nada, simplemente pues también recordar a los oyentes el blog de Alicia, que es www.aliciasornosa.com.
Eso ahí es muy fácil.
Bueno, amigos, mañana más. Aquí a las 9 de la mañana despega el avión virtual de Paralelo 20, 8 en Canarias, y como vayamos a este paso, 8 en Canarias, 7 en Cataluña,
sí, 5
en Baleares, 2 de la madrugada en Gijón. Oye, tendremos a Santos Valenciano con sus libros de viaje, muy interesante.
Para el otoñito, a leer, el invierno, venga.
Y a que no sabéis una cosa, ¿sabéis que hay una calle que se llama Calle del Catahuevos? A que no lo sabíais, ¿eh?
Ay, qué bueno.
O Carril de Mario Bros.
A que va a ser que
de Mario Bros, de Mario Bros.
De Mario Bros, el de ahí de las maquinitas. Los nombres de las calles más curiosas de España mañana en Paralelo 20 Radio Marca, y muchas cosas más. Así que no lo perdéis. Os esperamos. Chao.
Adiós.